Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sever, estudio la licenciatura en idiomas en la OJAT, soy de Villahermosa, Tabasco, y en esta ocasión he preparado este material que abordará el tema de los pasos del proceso de investigación. Si planeas hacer una investigación, pero no sabes cómo estructurarla o no sabes muy bien qué pasos debes seguir para tenerla con éxito, en esta ocasión yo te enseñaré cuáles son las etapas que debes seguir para poder diseñar de manera correcta tu investigación. Así que comencemos. Comencemos con nuestra primera etapa, a esta la he denominado como construcción del objeto de estudio. Aquí tenemos que tomar en cuenta tres aspectos muy importantes. El primero de ellos es el tema de investigación. De aquí está basada prácticamente toda nuestra investigación, es el contexto o la realidad del cual vamos a adquirir todo el conocimiento necesario para desarrollar nuestra investigación. Una vez teniendo esto, podemos definir los problemas de investigación o el problema de investigación, qué es lo que se quiere investigar, el por qué, el qué es, los antecedentes de este problema, las teorías que pudieran estar ligadas, los fundamentos que tenemos y los orígenes de este problema, así como las causas. Por último, podremos desarrollar, teniendo toda esta información, las preguntas de partida, qué es lo que se quiere investigar de manera específica, el por qué y el para qué. Serían como que los resultados esperados una vez que hayamos concluido nuestro proceso de investigación. Un ejemplo de esta etapa podría ser, por ejemplo, en el campo de los idiomas o de las lenguas, el por qué los alumnos reprueban las materias de lenguas, al menos en la licenciatura en idiomas. Nuestro tema de investigación es la reprobación en general, el contexto en general. La reprobación, acordémonos que es un campo extenso, no precisamente nos vamos a enfocar en la reprobación de materias de idiomas, sino que pues es más globalizado. Nuestro problema de investigación sería el por qué reproban esas materias de lenguas. Y las preguntas de partida serían, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Por qué los alumnos están reprobando? Ese sería un ejemplo para nuestra primera etapa. Continuando con la etapa 2, que es titulada como justificación, como su nombre lo dice, en esa etapa vamos a justificar el por qué vamos a realizar esta investigación, cuál es el fin. Aquí tenemos que demostrar la importancia de realizar este trabajo, así como exponer los beneficios que se obtendrán tanto de manera personal e incluso los beneficios que obtendrá la población o el sujeto al que estamos investigando. Raúl Rojas sugiere considerar tres criterios. 1. Magnitud, que son los datos estadísticos que tiene, el impacto que hay. 2. Trascendencia, que es la importancia que tendrá nuestra investigación a través del tiempo. Incluso puede ayudar a nuevos autores a realizar sus investigaciones, tal vez en otro contexto o en otra perspectiva. Y la 3 es las posibles soluciones o la factibilidad, que son los procesos de solución que tenemos como propuesta para, valga la redundancia, dar solución a nuestro problema principal. Un ejemplo de justificación podría ser un texto o un párrafo en el cual nosotros pongamos todos los beneficios que se obtendrán, tanto personales como grupales, o incluso específicos. No tengo un ejemplo a la mano de este porque pues Esta etapa en sí se explica sola, solamente vamos a justificar el porqué de la investigación. Va a depender de la etapa 1, que es el objeto de estudio que nosotros tenemos o que vamos a investigar. Etapa 3. Propósitos, objetivos y metas. En esta etapa nosotros vamos a desarrollar todos los objetivos que queremos lograr y las metas que queremos alcanzar una vez que se haya terminado el proceso de investigación. Mario Tamayo y Tamayo propone tres tipos de objetivos. El primero es objetivos generales. Aquí son los objetivos de manera general que queremos alcanzar. De ahí van a partir los objetivos específicos, que es lo que el investigador debe cumplir para poder alcanzar su objetivo general. Son pequeñas partes del objetivo específico. Y por último, los objetivos metodológicos, que serían las estrategias que se deben utilizar para lograr o para cumplir los objetivos específicos. Aquí en los objetivos metodológicos se deben de ir cumpliendo conforme van avanzándose en las etapas del proceso. Un ejemplo del objetivo general, por ejemplo, sería el descubrir por qué los alumnos de la licenciatura en idiomas reprueban materias en lenguas. El objetivo específico sería descubrir si es culpa de los profesores o si es culpa del estudiante. Incluso en su contexto familiar puede ser la causa por el cual está reprobando, o en su ámbito económico, a lo mejor no tiene los recursos necesarios para continuar con sus estudios de manera eficiente y esto lo limita. Y como ejemplo de objetivos metodológicos serían, por ejemplo, realizar foros. ¿Para qué? Para que los alumnos que tengan esos problemas de reprobación puedan contarnos o puedan darnos información de las causas que a lo mejor no estamos tomando en cuenta, o incluso a través de encuestas o entrevistas. Pero esto ya va de la mano con la etapa 5, que son los diseños de la investigación y el uso de recopilación de datos y todo eso. Llegamos a la etapa 4, formulación de hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es una proposición que nos permite crear relaciones entre hechos y su valor radica en explicar el porqué de estas relaciones. En esta etapa lo que queremos es desarrollar la hipótesis que nosotros tenemos partiendo del objeto de estudio o del tema de investigación. Aquí debemos señalar qué es lo que se busca, pero también tenemos que probar nuestra hipótesis y establecer las variables con sus relaciones. ¿Pero qué es una variable? Es una dimensión de fenómenos que tiene la capacidad de asumir valores y puede ser de perfil cuantitativo o cualitativo. Hay dos tipos de variable. La primera es la variable continua. En esta, el fenómeno a investigar se puede medir y es de carácter cuantitativo. Aquí vamos a utilizar datos estadísticos y matemáticos para tener un control de nuestro sujeto. En cambio, en la variable discreta, el fenómeno no se puede medir, por lo que es de carácter cualitativo. Aquí nosotros vamos a estudiar el sujeto de manera más cercana, estudiar su comportamiento, sus reacciones e incluso sus pensamientos. Todas las investigaciones en ciencias sociales tienen este carácter cualitativo, aunque no hay que descartar que también algunas utilizan la variable continua, que es de carácter cuantitativo, pero es muy raro. Lo que sí se ve es que puede ser de carácter mixto, es decir, utiliza procesos cuantitativos y cualitativos. Un ejemplo de esta hipótesis es, retomamos el ejemplo del índice de reprobación de materias de lenguas. Mi hipótesis sería que hay alumnos que no están comprometidos con la materia y que solamente cursan la materia porque la tienen que cursar, es porque es una obligación. Inclusive, hay alumnos que ni siquiera saben el por qué están estudiando esta licenciatura. Puede ser que algunos la estén estudiando por obligación o la escogieron porque no quedaron en alguna otra universidad. Esas son las hipótesis que tengo, por lo tanto las tengo que probar. ¿Cómo las pruebo? Llevándolas a cabo, investigando más. En sí, esta etapa es entrar en contexto. Vamos a entrar directo al campo para que podamos obtener la información que nos servirá para realizar o entrar de lleno a la siguiente etapa, que es una de las etapas más pesadas y va a ser nuestro diseño de la investigación. Como bien he mencionado en la etapa anterior, entramos de lleno a la etapa 5, diseño de la investigación. Aquí debemos cumplir con ciertas características para poder pasar a la última etapa de nuestra investigación. Primero que todo, tenemos que delimitar el campo de investigación en un punto tiempo-espacio, es decir, tenemos que limitar nuestro espacio geográfico y nuestro tiempo de duración que tendrá el proceso de investigación. De ahí, una vez que tengamos ya bien delimitados nuestros tiempos y nuestros espacios, procedemos a la formulación del marco teórico, que sirve como referencia para el abordaje de la realidad o del contexto. Aquí se busca captar los significados y organizarlos, dar un encuadre al estudio. ¿Qué quiere decir? Sería como que el alma de la investigación, la esencia que tenemos. En el marco teórico podemos enfocarnos en dicho contexto para no desviarnos a otros campos, por así decirlo. De ahí sería la recopilación de datos, que va a depender de la naturaleza del fenómeno o del objeto de estudio. También va a depender de sus objetivos, los recursos que tenemos disponibles, incluso el equipo humano, que serían los investigadores o los colaboradores del proyecto, y la cooperación del público, es decir, la cooperación del sujeto de investigación. De ahí, teniendo la recopilación de datos de distintas fuentes, podemos proceder a la elección de la muestra. En la elección de la muestra, nosotros vamos a escoger cuál información utilizar, porque, como se mencionó antes, va a depender del carácter o de la variable continua o discreta, es decir, va a depender si es una investigación de perfil cuantitativo o cualitativo. Esto tiene que ver mucho. Por ejemplo, si es cualitativo, nosotros vamos a elegir la información, por ejemplo, de las reacciones de la gente, de lo que piensa, incluso de lo que opina. Y en cuantitativo serían datos estadísticos, por ejemplo, el índice de reprobación, en este caso, de los alumnos. ¿Cuántos alumnos reprueban tal materia? Una vez teniendo nuestra muestra, procedemos a la constitución del equipo de investigación. Tenemos que tener un director del proyecto, un titular. Este va a ser el principal responsable de la redacción del informe final, por lo tanto debe tener experiencia en investigaciones. De ahí tenemos que determinar el equipo de investigación, que van a ser todos los colaboradores y los investigadores que nos estarán apoyando. Por último, tenemos que tener asesores, que son especialistas de un dicho sector o de un dicho campo. Porque recordemos que no todos los investigadores están preparados para dicho campo o dicha rama. Entonces, estos asesores nos ayudarán en un determinado caso en el cual tengamos trabas en la investigación o no podamos acceder a dicho campo. Una vez que tengamos esto, procedemos al esquema presupuestario administrativo. ¿Qué es esto? prácticamente son el presupuesto que debemos de tener. Una investigación tiene gastos, entonces debemos de prepararnos con anticipación. Entonces, el autor nos sugiere que saquemos nuestro presupuesto de costo personal, es decir, el tiempo de inversión. Por ejemplo, si eres maestro investigador, como en el caso de la OJAT, tiene que haber un pago por el tiempo que estás sirviendo, colaborando en la investigación, porque incluso estas investigaciones son de carácter extracurricular y no están, contempladas en su trabajo. Entonces, por lo que tienen un gasto. De ahí partimos con los viáticos. Si es necesario trasladarse a otro punto geográfico, entonces se tienen que cubrir esos gastos, tanto de viáticos como de comida. En los viáticos incluye comida, hospedaje, transportación y todo eso. De ahí tenemos que tomar en cuenta el material documental, toda la información. Pueden ser papers o libros, incluso conferencias a las cuales tengamos que asistir para adquirir un poco de información acerca del campo o de nuestro contexto. De ahí los gastos de oficina, que es el mobiliario y el instrumental. El mobiliario, por ejemplo, pueden ser computadoras, si tenemos que realizar encuestas, pues la impresión de estas encuestas. Todo eso va dentro de los gastos de oficina, papelería, mobiliario, etc. De ahí también tenemos que tomar en cuenta la publicación del informe final, que son los medios por el cual nosotros vamos a publicar toda nuestra investigación, todo nuestro proyecto finalizado. Pueden ser mediante bases de datos, en redes sociales, incluso publicaciones de artículos en revistas, o una publicación del libro también, ¿por qué no? Todo va a depender del perfil de la investigación. Y por último son los gastos imprevistos. Los autores nos aconsejan tener un porcentaje asignado para los gastos imprevistos, que son de un 5 a un 10%. ¿Por qué? Porque pueden haber accidentes o inconvenientes. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta para que nadie salga perdiendo. Entonces, esta etapa tiene muchos puntos por los cuales debemos de tomar en cuenta. Si nos saltamos unos, no podemos continuar a la final. Por último, la etapa 6, que es respuesta-conclusión. En esta etapa nosotros tenemos que mostrar todos nuestros resultados obtenidos. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Esto va a depender del carácter de la investigación, del perfil. Entonces, tenemos que demostrar nuestros resultados obtenidos y nuestras conclusiones e incluso nuestros pensamientos u opiniones. Esto va a depender mucho. Podemos mostrar las conclusiones con caracteres estadísticos o con reflexiones. Todo va a depender. Entonces, ya una vez que tengamos nuestros resultados, procedemos a la conclusión. Y de ahí, pues, la referencia bibliográfica o referencia documental es darle crédito al material de los autores que nosotros utilizamos, del cual pudimos basarnos en algunos puntos para realizar nuestra investigación. Entonces, espero que les haya ayudado, que con este pequeño preámbulo del proceso de investigación tengan menos dudas. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.